Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde noche de este jueves 6 de mayo del año 21. Lo primero que quiero aclararles es que yo no soy especialmente supersticioso, porque dicen que da mala suerte, pero al mismo tiempo tampoco creo mucho en las casualidades, y menos si se dan en política, y menos si se repiten mucho esas casualidades. Les digo esto porque cuando fracasó la moción de censura en Murcia, moción con la que el PSOE, Podemos y Ciudadanos comenzaron su debacle, llamó mucho la atención que los tres diputados de Ciudadanos que votaron en contra de esa moción y que provocaron que la estrategia diseñada desde Moncloa y desde el equipo de Inés Arrimadas se fuera al traste, fueron Francisco Franco Valle, es decir, Francisco Álvarez, Isabel Franco y Valle Miguélez. Y desde aquel episodio grotesco y en algunos momentos incluso ridículo que protagonizaron desde la Moncloa, el PSOE y la Dirección Nacional de Ciudadanos en Murcia, teniendo también dentro del meollo a Podemos, pues estos partidos les han ido las cosas bastante mal. O no tan bien como les iban hasta ahora. Se les han ido torciendo las cosas. Y lo ocurrido en las elecciones de la Comunidad de Madrid, lejos de arreglarle las cosas al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos, pues todo lo contrario, se las ha estropeado todavía más. El PSOE obtuvo los peores resultados de su historia y perdió hasta la segunda posición porque le dio el sorpaso Más Madrid. Ciudadanos desapareció de la Asamblea al no llegar al 5% de los votos. Y Pablo Iglesias no consiguió su objetivo de evitar que Podemos quedara como el partido con menos escaños en la Asamblea. Y después de su fracaso en frenar al fascismo en Madrid, decidió abandonar la política el pasado martes por la noche. Bueno, pues hoy jueves ha caído una nueva víctima política en Madrid. De hecho, han caído dos. Una la tenemos confirmada desde primera hora de la tarde. Y al escuchar quién ha sido el primero en caer, entenderán que uno no puede evitar acordarse de aquella maldición de Franco Camón, de la que nos advirtió Federico Jiménez Los Santos hace ya bastante tiempo. Este jueves, Franco, el del PSOE, ha tenido que dimitir como secretario general del Partido Socialista Madrileño por el batacazo de su partido, el 4M. Y como ya nos adelantó Ketty, la dimisión de Franco ha sido forzada por Pedro Sánchez. ¿Para qué? Pues para poner un cortafuego inmediato y evitar que el incendio de lo de Madrid alcance a la Moncloa y especialmente a su jefe de gabinete, Iván Redondo. Después de la dimisión de José Manuel Franco, la Moncloa esperaba que el siguiente en dejar su puesto como portavoz, incluso que no recogiera ni siquiera el acta que había ganado el 4 de mayo como diputado de la Asamblea de Madrid, fuera Ángel Gabilondo. Las presiones han sido brutales y nos las contó ayer Ketty. Y escucharon ustedes a José Luis Ábalos ayer decir, bueno, el servicio que ha prestado. Bueno, pues Hoy Gabilondo, en primer lugar, nos ha dado el susto del día al trascender que había sido ingresado en el hospital Ramón y Cajal. Al final, parece que todo ha quedado eso, en un susto, y que el candidato lo que ha sufrido es una arritmia al irse a vacunar, que le tocaba hoy. Por supuesto, le deseamos a Ángel Gabilondo la más pronta de las recuperaciones y que el susto ha pasado cuanto antes, no solo para él, que supongo que cuando lo vives en primera persona y tienes la información es más llevadero, sino sobre todo para su familia. Y con Gabilondo en el hospital se ha filtrado la noticia de que Gabilondo lo deja. Ha sido la cadena SER la primera en publicar que Gabilondo renuncia a recoger su acta como diputado de la Asamblea de Madrid, tal y como querían en el Partido Socialista, la parte sanchista, y en la Moncloa, la parte sanchista. Es decir, tal y como quería Pedro Sánchez. Así que esa es la noticia que se acaba de producir y sobre la que está hablando José Luis Ábalos, del que luego les daremos más información porque la rueda de prensa se está produciendo en estos mismos minutos. Volviendo a la cuestión política y saliendo de la parte del susto del hospital, ya nos contó Ketty que ahora mismo hay un triunvirato clamando contra el que falta por asumir responsabilidades. Ha caído Franco, José Manuel, el líder del PSOE madrileño, que la verdad es que ha pintado poco, porque lo mandaron como secretario de Estado de Deporte, ya no solo era ya el delegado del gobierno que le hacía la campaña a Ayuso, pues le quitaron de allí y lo mandaron de secretario de Estado de Deporte. Lo colocaron bien y Franco por eso hoy no ha tenido más problema para dimitir. Gabilondo parece que también se marcha. No sabemos si habrá alguna colocación para don Ángel. Pero es que el triunvirato de Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Carmen Calvo contra el que está clamando es contra el superasesor de Pedro Sánchez, contra Iván Redondo. Precisamente Carmen Calvo ha tenido que matizar hoy sus declaraciones de ayer en las que dijo eso de que los madrileños habían votado por las cañas, los ex y los abrelatas de Berberechos. Hoy, por lo que Carmen Calvo ha criticado a Isabel Díaz Ayuso, porque tienen tiempo de hacerle la púa a Redondo y de meterse con Díaz Ayuso. Por lo que han criticado a Díaz Ayuso, Carmen Calvo, es por usar la palabra libertad.
Si tenemos que hablar de la libertad, pues nosotros pensamos lo que decimos dentro y fuera de España.
Pero a lo mejor
España es una gran democracia con las libertades garantizadas. Y nos parece mala idea que la derecha enrede con la libertad.
Nos parece mala idea que la derecha enrede con la libertad, decía Carmen Calvo esta mañana en Onda Cero, por eso de que Isabel Díaz Ayuso pronunció mucho la palabra libertad. Carmen Calvo ha hecho estas declaraciones el día en el que la batalla del PSOE se ha extendido de Madrid a Andalucía, porque Sánchez también quiere hacer purga allí. Y de paso, si puede desviar el foco de lo de Madrid y que empecemos a hablar más de Andalucía. ¿Y qué es lo que ha hecho Sánchez? Pues convocarle unas primarias urgentes a Susana Díaz con la intención de, pues, cortina de humo, achantar a Susana Díaz, prepararse por si Juanma Moreno decide hacerse un Ayuso en Andalucía. Pero en uno de los objetivos, que era aplacar a Susana Díaz, pues parece que no ha funcionado, porque la baronesa del sur ha visto ya que ni Sánchez ni Redondo son los que eran y se ha venido arriba. Y hoy ha plantado cara. Y hoy ha confirmado que se va a presentar ella, por supuesto, a esas primarias. Pero es que además, ¿a que no saben qué palabra ha repetido más veces Susana Díaz en su arenga hoy a las bases socialistas?
En la votación tiene que ser una votación en libertad. Quienes tomen la decisión
en libertad, dejemos que voten antes los militantes en libertad, y decidirán las compañeras y compañeros en libertad, con autonomía, y estoy convencida además, en libertad, pero lo haré con muchísimo respeto, en libertad. Vivo este proceso con mucha autonomía y con mucha libertad. Siempre lo haré, como le decía, desde el respeto, la autonomía y la libertad.
Vaya, así que el estilo a la madrileña de Isabel Díaz Ayuso se ha puesto de moda en el PSOE, al menos en el PSOE andaluz de Susana Díaz Ayuso. Todo junto y con guión ya. No descarto que lo pongan los carteles. Susana Díaz Ayuso y la libertad en Andalucía. La maldad es de Marta Cotarelo. Aquí a cada cual lo suyo. Pero lo de Susana Díaz Ayuso todo junto me parece bastante brillante. Al final, todo el que quiera enfrentarse al sanchismo y al pablismo, a lo que quede del pablismo, y quiera ganar, parece que la fórmula es copiarle el libreto político a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sabemos si en Génova se han enterado de esto, pero desde luego Susana Díaz Ayuso todo junto ha demostrado hoy que ella sí lo ha captado. Así que la derecha enredando con la libertad, dice Carmen Calvo. Pues dice Susana Díaz, pues vas a tener libertad. Otro que es lo suficientemente listo como para adaptarse a los nuevos tiempos y disimular su ropaje político de no hace tanto es Íñigo Errejón. Es verdad que Íñigo Errejón lo tiene fácil para acertar. Solo tiene que hacer lo contrario que hagan Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, y seguro que le va mejor. Por ejemplo, si Pablo Iglesias se negó a felicitar por su victoria a Díaz Ayuso y se empeñó en seguir hablando del fascismo, los nazis y la ultraderecha, y Juan Carlos Monedero trató de idiotas a los votantes de Madrid por votar a Díaz Ayuso, escuchen cómo se pronunciaba Íñigo Errejón cuando le preguntaban en la SER.
Es muy importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo al que queremos gobernar. Y es muy importante que las fuerzas progresistas persuadamos o convenzamos más de lo que regañamos, ¿no? Yo no entiendo esta especie de, bueno, pues estas declaraciones que se han sucedido en los últimos días de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana, ha hecho algo bien o ha interpretado el momento bien de una manera que tú no has hecho.
Siempre he creído que Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero dicen lo que piensan, aunque piensen mal, mientras que Errejón piensa lo que dice, aunque los tres, Iglesias, Monedero y Errejón, coincidan en sus creencias políticas, que no en las formas con las que las expresan. Hay quien piensa que una vez que Pablo Iglesias ha dejado la política, la unión de la extrema izquierda es más factible. Y si no hay fusión entre Unidas Podemos y Más Madrid, Más País, lo que tendríamos sería una extrema izquierda más amable, con Errejón por un lado en Más País y con Yolanda Díaz por el otro, manejando Unidas Podemos. Pero puede que Iglesias se haya ido de momento o se haya apartado, pero el pablismo sigue muy presente en Unidas Podemos y además no está precisamente de brazos cruzados. Si Yolanda Díaz pensaba que le iban a dejar liderar completamente, con manos libres, Unidas Podemos, tal y como parecía desprenderse de las palabras de Pablo Iglesias, pues se equivocaba. Hoy cuenta el diario Infolibre, que tiene buenas fuentes en el pablismo, que la ministra Yone Belarra, mano derecha de Iglesias hasta ahora y persona de confianza de Irene Montero, se prepara para liderar ella Unidas Podemos, como lo han escuchado. Se lo voy a explicar. Yolanda Díaz sería la candidata, pero no tendría capacidad de decidir las listas por las que se presenta, no tendría capacidad para hacer el programa del partido por el que se presenta, ni para marcar los pactos, las estrategias, porque la que sería líder de Unidas Podemos, la secretaria general, la mandamasa, la heredera de Pablo Iglesias, sería Yone Belarra. Así que habría una bicefalia en toda regla en la que Yolanda Díaz sería la cara amable de Podemos, pero el clan de Galapagar mantendría el control del poder en el partido. Veremos si la vicepresidenta y ministra de Trabajo acepta esto. Como ven, la arrolladora victoria de Ayuso sigue teniendo consecuencias en la izquierda y más que va a tener en los próximos días. Mira, Díaz. Es que entre Susana Díaz Ayuso e Isabel Díaz Ayuso, Díaz es el apellido de moda. La última hora del PSOE nos devuelve en este momento a la calle Ferraz, donde está en rueda de prensa el secretario de organización José Luis Ábalos, le toca dar la cara a él, y allí está Ketty Garat. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
En la puerta de la sede de Ferraz durante toda la tarde te estábamos viendo en la videorrueda de prensa desde la puerta con el ordenador en la mano, Ketty. En primer lugar, es que no lo he podido escuchar. Le han preguntado a Gabilondo por la decisión, a Ábalos por la decisión de Gabilondo de no recoger el acta. ¿Sabemos algo de esto, Ketty?
Pues sí, digamos que son los dos reconocimientos, agradecimientos, palabras de agradecimiento y de despedida que ha querido tener el secretario de organización del partido con las dos personas a las que han forzado a dimitir, porque esta es la diferencia entre lo que se maniobra en privado y lo que se dice en público. Ha sido Ferraz quien ha logrado que, tras una atención de 24, casi podríamos decir 48 horas, porque comenzó en la mañana de ayer miércoles y se frustró a última hora de la noche de ayer con la resistencia de la ejecutiva a dimitir, la resistencia de Franco a dimitir y la resistencia de Gabilondo a dejar el acta, bueno, hoy ha surtido efecto esa presión y, en primer lugar, se ha pronunciado el número 3 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, por la última persona que ha confirmado finalmente que no recogerá el acta en dirección contraria a lo que nos decía ayer su equipo, desmintiendo la información de Radio y Libertad Digital. Así le despedía José Luis Ábalos hace unos minutos en esta rueda de prensa.
Ángel Gabilondo, pues efectivamente, ha manifestado que no iba a recoger su acta. Yo lamento todas las especulaciones que sobre este caso se han dado. Lo lamento porque creo que se derivan de ignorar la calidad y la dignidad de Ángel Gabilondo. Si alguien tenía claro lo que tenía que hacer, era el mismo. Lo ha tenido claro siempre. Ángel Gabilondo asumió
Ángel
la
Gabilondo, sí, dignidad y calidad de Ángel Gabilondo es lo que se dice de cara a la galería. Recordarás bien, Dieter, que desde la noche electoral lo que está diciendo el entorno de Moncloa, pero también la dirección del PSOE, es que la responsabilidad del resultado electoral es de Gabilondo, precisamente por no haber hecho oposición durante estos dos años y haber estado dos años diciendo que se quería ir como defensor del pueblo.
Así
esto
que,
por una parte.
Por eso te iba a decir, recapitulamos. Por una parte, Ketty Garat publica en Libertad Digital y lo cuenta en el radio, están forzando a Gabilondo a que no recoja ni siquiera el acta de diputado. Y esto es lo que va a suceder. No, ¿qué va? Hoy sucede. Y los que le han forzado y presionado para que lo hagan dicen, qué bueno es Gabilondo. ¿Qué ha pasado con Franco, el del PSOE, Ketty?
Bueno, pues básicamente tres cuartos de lo mismo. Ayer Franco se negaba a dimitir, no se negaba tajantemente, pero decían que de momento no estaban por el camino de una gestora. Nos explicaban fuentes del Partido Socialista de Madrid que esto era una cuestión de tiempo, porque una vez que Ferraz decide y Pedro Sánchez decide y te enfila entre ojo y ojo, esto acabaría pasando, y así ha ocurrido. Ha acabado pasando, Franco ha dimitido, se constituye una gestora en el partido y así le despedía quien hoy dice públicamente que es un gesto personal y un gesto de grandeza.
Pues quiero agradecerle, en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal, su lealtad, su compromiso y su trabajo al frente de esta responsabilidad que ha venido desempeñando. El compañero Franco tiene y tendrá siempre el reconocimiento de todo el partido, desde luego de esta dirección federal, por la importante tarea que ha realizado durante estos años al frente del partido en esta comunidad. es parte del equipo y seguirá siendo parte del equipo del Partido Socialista.
Bueno, pues esto en referencia a las dos personas que abandonan, dos frentes más, Dieter. La batalla interna entre Moncloa y Ferraz acaba de decir en estos momentos José Luis Ábalos, en referencia a las críticas soterradas y no tan soterradas hacia el jefe de gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo, que no esperemos un ajuste de cuentas, que esto es una responsabilidad compartida, un trabajo de equipo, y aquí, como ocurre con la dimisión de Franco y de Gabilondo, se dice públicamente lo contrario de lo que se dice en privado. Y otra cuestión más, primarias en Andalucía, ha confirmado esa intención, se ha aprobado hoy la Ejecutiva Federal, y lo que ha explicado, y como lo ha explicado Ábalos, Dieter, es básicamente con la intención de evitar que ocurra lo mismo que ha ocurrido en Madrid. Se anticipa la Ejecutiva para evitar que haya una debacle y que no esté preparado el proyecto del PSOE para un posible adelanto electoral en Andalucía.
Hemos hecho cosas difíciles, Ketty. Hemos hecho cosas difíciles en la radio. Pero hacer una crónica con el portátil en la puerta de la sede de Ferraz porque no han podido pasar dentro por cuestiones, supongo, de protocolo COVID. Y mientras nos lo está contando, estar enterándose de lo que dice al mismo momento José Luis Ábalos, creo que esta es de las cosas más complicadas, Garat.
Y solo nos ha faltado una cosa, que ha sido preguntarle a Ábalos. Éramos los siguientes en el turno, pero la rueda de prensa acaba de terminar.
Te lo voy a compensar, Garat. Te lo voy a compensar con una primicia.
Cuéntame.
Para tratar de desdramatizar un poco esta tarde que llevamos entre sustos, dimisiones, destituciones, dimisiones forzadas, ajustes de cuentas que no se van a celebrar, creo, Ketty, que anoche encontré la clave, lo digo para que colabores y cuando salga Ábalos se lo digas de mi parte, encontré la clave de por qué el PSOE se pegó el batacazo el pasado martes. Creo que Iván Redondo, Ketty, no llegó a la quinta temporada. O sí llegó, el spin doctor de la Moncloa no entendió bien lo que le estaba explicando Josh Lehman en el capítulo 12.
El discurso de Russell en el Club Económico de Detroit no estuvo mal.
Gracias.
¿Qué querías?
Tiene un problema de exposición.
Ya, pero la gente cree lo que dice.
Hasta que lo dice.
El mayor pecado en política es quedar mal en la tele.
¿Habéis tenido el mismo problema con el presidente?
En la primera campaña, cada discurso era un plan de 18 puntos para una u otra cosa.
¿Cómo lo hicisteis?
Con esos puntos, sus discursos fueron más vivos.
A Russell le gusta reírse de su sosería. Alegra sus discursos metiéndose consigo mismo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Bob Russell tiene un nombre en clave que es Bob Russell.
No está mal.
Es una inspiración para los millones de americanos que tienen su mismo problema.
Si se ríe a menudo de su sosería, tendrá problemas.
Lo acostumbra a hacer.
La cuestión es que si dices a la gente que eres soso, ya nadie lo duda. Tiene que enfrentarse a las expectativas y sorprender a los fieles del partido.
Mira que te lo dijeron bien clarito, Iván. Mira que te dijeron, si le dices a la gente que tu candidato es soso, ya nadie lo dudará. Te lo dijo Josh Redondo, pero tú no hiciste caso y obligaste a Ángel Gabilondo a decirle al mundo que era soso. Y ahora echas a Franco, no del Valle, sino de Ferraz. Y a Gabilondo desde el hospital teniendo que filtrar que no recogerá el acta. Y tú le aplaudes y dices, no le quedaba otra, que no iba a hacer el compañero Gabilondo. Te lo dijo Josh, y ahora hacéis todo esto para que el incendio no llegue al ala oeste de la Moncloa. Un saludo, Garat, gran trabajo.
Se va acercando el final de la serie, Dieter, un abrazo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.